Hechos, el capítulo 11. La semana pasada acabamos el capítulo 10 y vimos donde Pedro fue a la casa de Cornelio, la casa de un gentil, a presentarle las buenas nuevas. Es algo maravilloso cuando una persona puede presentar las buenas nuevas, una persona que nunca ha oído el Evangelio puro. Mucha gente ha oído religión y opiniones y diferentes enseñanzas, pero cuando el Evangelio puro llega a una persona, es un asombro, no lo pueden creer, porque es directamente de la Biblia. Uno no está opinando ni está dando informes aparte de la Biblia, pero simplemente de lo que es escrito por el Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo desea que cada uno de nosotros entreguemos el Evangelio de tal manera. No es nada de interpretación, porque Pedro nos dice, que el primer capítulo, segundo Pedro nos dice por el versículo 20 y 21, que las Escrituras no son para ninguna interpretación privada. Pero los hombres del Antiguo Testamento fueron movidos, o mejor dicho en el griego, cargados, así como el Espíritu Santo los dirigió para escribir. También 2 Timoteo, el capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice que todas las Escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo para el desarrollo y la perfección del santo. Y el santo es el hombre que ha sido nacido del Espíritu Santo. Ahora, sabiendo Pedro que los judíos no podían tener nada que ver con los gentiles, él sabía que iba a haber problemas cuando Jerusalén oyera que había entrado a la casa de un gentil. Entonces el capítulo 11 nos va a dar ese acontecimiento cuando Pedro informa a la iglesia de Jerusalén de lo que ha pasado. Empezando el versículo 1 dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, identificando a los judíos, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Ahora, lo interesante a mí es que no le preguntaron por qué les predicaste. Por la importancia de una persona religiosa, y no estoy diciendo que los cristianos en Jerusalén no eran renacidos, pero la iglesia de Jerusalén era todo judío. Entonces, tenían un gran problema de dejar ir su tradición. Es algo muy difícil para la persona religiosa, cuando viene a conocer al Señor Jesucristo, de dejar ir la tradición y su cultura. Y es algo importante de entender, que cuando una persona viene al Señor Jesucristo es criatura nueva, nueva creación. Entonces yo tengo que empezar a vivir mi vida según lo que la Biblia dice. Ahora, si mi tradición y mi cultura no contradice o impide lo que dice las Escrituras, entonces está bien hacerlo. Pero cuando mi cultura o mi tradición o opinión se opone a lo que la palabra dice, entonces tengo que dejar ir por fuerza lo que he conocido por verdad y que no es verdad ahora porque he llegado a la verdad pura, la palabra del Señor. Entonces le dijeron aquí: ¿cómo entraste a la casa de esos hombres incircuncisos y has comido con ellos? Porque cuando un hombre comía con una persona en ese tiempo, significaba ser uno. Hasta hoy en día, en el Oriente, cuando una persona invita a otra en su casa, la primera cosa que se le invita es comer. Eso quiere representar que la persona es uno con el que está invitando. Es una comunión. Entonces, los judíos, como tenían tantas leyes ceremoniales y levíticas de ciertos animales que eran inmundos, no podían comer, no tenían nada que ver con los gentiles. Entonces, aquí, la queja es que Pedro se ha contaminado ceremonialmente. Es todo lo que le importaba ahorita a la iglesia de Jerusalén. Pero lo interesante es que entonces comenzó Pedro a contarles por orden exactamente cómo pasó lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, y por las cuatro puntas era bajado el cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Una enseñanza que vimos la semana pasada, bien importante, no solamente para Pedro, pero para todo cristiano. Que sea quien sea o sea lo que haya experienciado en la vida, no importa. Cuando una persona viene al Señor Jesucristo, es nueva criatura, como dije al principio del estudio. Muchas veces el hombre religioso siempre se clasifica mejor que unos y peor que otros. Porque el hombre siempre se compara uno con el otro. Ahora, Pablo le dice a los corintios que el hombre que se compara uno con el otro no es sabio. Porque el hombre, primeramente, siempre va a escoger a alguien peor que él para que él salga mejor. El hombre nunca va a escoger a uno peor que él, o es decir, mejor que él, porque entonces él es el que se ve peor. Siempre escoge a alguien menos o peor que él. Pero la medida no es el hombre a otro hombre, la medida es el hombre a Dios. Y Dios es puro, Dios es santo, Dios es perfecto. Entonces, cuando yo fijo mis ojos sobre el Creador y el Salvador del mundo y mido mi vida por Él, entonces yo puedo clamar: misericordia, Señor, gracia. Y no puedo ver bajo a ninguna persona, sabiendo que mi salvación está basada en la mera gracia de Dios y pura gracia de Dios, nada más. No hay ninguna obra, no hay ningún hecho, no hay ningún precio que puedo dar para ser salvo. Es la gracia del Señor Jesucristo. Entonces está confirmando eso Pedro ahora a los santos allí de la iglesia de Jerusalén. No entienden ellos. Pedro fue el primero a recibir esa revelación, confirmando el llamado de Mateo, el capítulo 16, que cubrimos la semana pasada. Ahí cuando el Señor Jesucristo le dijo: Pedro, a ti te voy a dar las llaves del reino de Dios. Las llaves representan algo que puede abrir un candado, algo que está cerrado, oculto. Entonces, Pedro fue el primero que presentó el Evangelio en el día de Pentecostés, tanto como aquí presentar el Evangelio a Corinto. También vamos a ver en el capítulo 15 que Pedro va a ser el representante en el primer concilio de Jerusalén. Entonces vemos aquí el cumplimiento de ese llamado y esa promesa que le dio el Señor a Pedro. Entonces lo que Dios limpió no podemos llamar común. Criatura nueva. Pablo le dice a los corintios: virgen, pura. Entonces dice: y esto se hizo tres veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, Luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Ahora, algo interesante aquí. Acordamos la semana pasada que cuando Pedro estaba allí en la azotea, estaba orando, y cuando vio esta visión, no la entendía completamente. Pero el Espíritu Santo le dijo, ve sin dudar nada. Entonces, cuando los hombres vinieron y hablaron con él y se fueron, cuando llegó a la casa de Cornelio, entonces entendió todo. Pero aquí vemos algo interesante. Dice, el Espíritu me dijo. El Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Mucha gente dice que no hay Trinidad. Ahora, yo no pretendo de entender la Trinidad completamente ni perfectamente. Es algo que creemos por fe. La Biblia, a través de las Escrituras, enseña que Dios es uno, pero se manifiesta por medio de tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Tres personas, un Dios. Esto se puede ver de Génesis a Apocalipsis. Aquí dice, el Espíritu me dijo. Solo una persona puede hablar, un espíritu no puede hablar. Un aire no puede hablar. Entonces vemos aquí la tercera persona de la Trinidad. Vemos también la tercera persona de la Trinidad en la creación en Génesis el capítulo 1, versículo 1 y 2. El Espíritu Santo estaba allí moviéndose sobre la tierra. Entonces, reconocemos en la Biblia la Trinidad, pero un Dios. No es uno más uno son tres, pero uno por uno por uno es uno. Multiplicación. Y es el mejor modo que se lo puedo demostrar a ustedes y explicar. Es como si yo me presentara a una congregación o a una persona. Yo soy Javier, cuerpo, alma y espíritu. Yo soy trino, igual que usted. Pero soy Javier. Yo no distingo entre los tres, cuerpo, alma y espíritu. Pero reconozco que soy trino, tres en uno. Igual Dios. Entonces tenemos aquí la segunda persona de Dios, el Espíritu Santo. Y dice allí, el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo esos seis hermanos y entramos en casa de un varón. Aquí podemos ver la sabiduría de Pedro sabiendo el problema entre los judíos, tanto como los gentiles, para poder ser aceptado en la iglesia de Jerusalén, lleva a seis testigos. No fue solo. Entonces dice en el versículo 13, dice que nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras para las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, interesante aquí, otra vez, como dijimos la semana pasada, que aquí el ángel le dijo a Cornelio que era necesario que él oyera el Evangelio del Señor Jesucristo para ser salvo. Cornelio, ¿qué nos dijo de Cornelio la semana pasada? Que era un hombre justo, piadoso, temeroso, hacía muchas limosnas, oraba. Pero a pesar de eso, no era salvo. Creía en Dios, pero no era salvo. El propósito por cual el ángel envió por Pedro era para que Cornelio oyera el Evangelio y aceptara al Señor Jesucristo como Señor y como Salvador. Un hombre, una mujer puede ser religioso o religiosa, creer en Dios y ir al infierno. Tiene que aceptar al Señor Jesucristo como Salvador por medio del Evangelio. Sabemos que la palabra nos dice que Dios dará oportunidad a toda persona. No hay una persona que muere sin tener oportunidad de aceptar al Señor como Señor y como Creador. El primer capítulo de los Romanos nos dice allí que el hombre no tiene excusa ninguna, porque por medio de la creación no puede justificarse. Por la propia creación, el hombre no puede culpar a Dios. Por su conciencia también. El hombre sabe que hay bueno y malo. ¿Quién le puso eso en su conciencia? Dios. Pero el hombre insiste en vivir aparte y separado de Dios, haciendo una vida aparte de Dios, en pecado, y entonces niega la salvación de Dios día tras día. Y si muere ese individuo sin aceptar al Señor Jesucristo como Salvador, al infierno va. Lo he dicho muchas veces, no hay nada de purgatorio, nada de limbo, nada de nada. Hay el cielo y el infierno. Y la puerta y el camino es el Señor Jesucristo, nadie más. Entonces vemos aquí, para que Cornelio sea salvo y su casa, Pedro fue enviado. El versículo 14 nos da una promesa tremenda. Muchos han tomado esta promesa y creen que es una promesa para todos de nosotros. No lo es. Y muchos han enseñado que si yo acepto personalmente, si yo acepto al Señor, que entonces toda mi casa va a ser salva. Esto no es lo que están enseñando aquí. El versículo 14 nos dice que el mensaje fue personalmente a Cornelio, que él y toda su casa, porque Dios vio al corazón de su casa. Pero hay muchos que han aceptado al Señor Jesucristo, y mucha de su familia nunca han aceptado y nunca aceptarán al Señor. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Orar por ellos. Creer que Dios los puede salvar, porque eso sí lo puede hacer. Pero cada individuo tiene que aceptar a Cristo por su libre albedrío. El hombre escoge o rechaza a Dios. Entonces, ¿cómo podemos enseñar la doctrina de predestinación? Porque es una doctrina que se enseña. Pero al mismo tiempo se enseña que el hombre tiene libre albedrío. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar la doctrina de predestinación y la de libre albedrío? Dios nunca nos ha pedido hacer eso. Simplemente nos ha pedido de creer las dos. ¿Dónde termina la predestinación y dónde empieza el libre albedrío? Yo no sé. Entonces todo hombre tiene esa responsabilidad por su propia salvación. No de ser digno de ella, pero de clamar al Señor Jesucristo. Todo ya ha sido hecho. Cristo ha muerto, ha resucitado, está sentado a la diestra del Padre. Y quien cree en su corazón y confese con su boca, será salvo. Es tan fácil. Pero el hombre tiene que clamar al Señor. Ahora, el versículo 15 dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, cuando estaba ocurriendo todo lo que estaba contando aquí, el Señor empezó por el Espíritu Santo a revelar a Pedro el cumplimiento de esto, que no solamente el Espíritu Santo fue dado a los judíos, pero tanto a los gentiles. ¿Por qué? No hay diferencia entre judío, gentil, circunciso, incircunciso, griego, hebreo, no importa. Todos somos iguales de Dios. Y el hombre que es salvo, Dios le da el Espíritu Santo. Pero aquí está hablando del bautismo del Espíritu Santo. La preposición sobre identifica esa experiencia. Cayó sobre ellos. Cuando una persona acepta al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar dentro de su cuerpo. Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero la palabra nos enseña, y hemos ya cubrido esto al principio de este estudio, que el bautismo del Espíritu Santo es algo separado. No tiene que ser separado, puede ocurrir al mismo tiempo, pero algunas veces no ocurre. Pero el bautismo del Espíritu Santo no quiere decir que yo soy más espiritual que otra persona. Muchas veces cuando el bautismo del Espíritu Santo es manifestado, dones del Espíritu Santo son acompañados, pero no es necesario. Por toda la Escritura vemos que la evidencia verdadera del bautismo del Espíritu Santo es el amor agape, no los dones del Espíritu Santo. Yo creo en los dones, son para hoy día, pero no hay un don que se puede identificar que es la verdadera evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Porque si vemos por los hechos, algunas veces vemos lenguas, otras veces vemos profecía, ¿quién va a determinar cuál es la evidencia? Pero Pablo habla a los corintios, en 1 Corintios, le dice que el amor agape es lo más importante, es el poder de Dios. Entonces aquí Pedro dice en el versículo 17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora, vamos a ver aquí la iglesia de Antioquía. Dice, ahora bien, los que habían sido esparciados a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ahora, aquí vemos la persecución era la cual vimos a Esteban en el capítulo 7 apedreado. Pablo estaba allí y vio esa persecución. Y ahí fue a donde las semillas fueron sembradas del Evangelio en el corazón de Pablo. Es donde yo pienso que fueron sembradas. También Pablo siguió, entonces llamado Saulo, trayendo persecución grande a la iglesia. Tal era su propósito cuando fue en vía a Damasco, cuando ocurrió su conversión. Y la palabra nada más era predicada a los judíos. Entonces vemos aquí que los judíos no están voluntariamente entregando el Evangelio a los gentiles. El mando del Señor a fines de los Evangelios dijo que fueran a predicar el Evangelio a todo el mundo. Pero ellos creían que todo el mundo era solamente el pueblo judío. Ahora el verso 20. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bernabé, un hombre fiel, lleno de fe, vio la obra del Señor y se puso alegre. Luego pudo ver que necesitaba ayuda para poder discipular y empezar a instruir a todos esos gentiles. Entonces lo que hizo aquí Bernabé en el versículo 24, dice, porque eran varones buenos y llenos del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. ¿Por qué fue a buscar a Saulo, llamado Pablo? Porque Saulo era judío, fariseo, hebreo de hebreos. Y él estaba educado en la cultura hebrea, tanto como en la cultura griega. Entonces era necesario un instrumento que podía entender las dos culturas. Y vamos a ver de este punto en adelante que el énfasis del libro de los Hechos va a estar sobre este hombre, Pablo. Pedro ocupa los primeros 12 capítulos, 13 capítulos, después de eso, es Pedro. Entonces, Pablo aquí, un instrumento preparado por Dios, desde el fundamento del mundo, igualmente como mi vida, tanto como la de usted. Dios le conoció a usted desde el fundamento del mundo y ha preparado en su vida ciertos hechos. Y Dios desea que usted se eduque en la palabra del Señor, se entregue al Señor y vea qué es lo que usted debe hacer. El Señor dice que nos ha preparado y que nos preparará todos los días de nuestra vida. Entonces vemos aquí el instrumento que va a ser usado para los gentiles tanto como para los judíos. El versículo 26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Antes de esto se llamaban los cristianos los del camino. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, los que aceptaron al Señor no fueron llamados cristianos primeramente, pero eran llamados los del camino. Aquí en Antioquía fue el primer lugar donde se empezaron a llamar cristianos uno al otro. El Imperio Romano los clasificaba cristianos, pero en forma de burla, no de respeto. Entonces aquí vemos el nombre apropiado por ellos mismos. La palabra cristiano quiere decir como Cristo, igual que Cristo. La ciudad de Antioquía era una ciudad muy rica, era llamada el Ojo de Asia. Era la tercera ciudad más grande del mundo de ese tiempo. La primera ciudad era Roma, la segunda Alejandra y la tercera aquí Antioquía. Estaba situada en el río Orontes, 15 millas del mar Mediterráneo. Tenía mucho mucha población judía, pero más gentil. Era conocida por sus lujos, tanto como su inmoralidad, y también conocida por sus carreras de caballos. Entonces vemos aquí que Dios está haciendo un centro misionero en medio de que una ciudad pagana. El Señor siempre empieza una iglesia en mero centro del pecado para que sea una luz para esa gente de esa ciudad. Es interesante que Jerusalén no fue el centro misionero para la iglesia cristiana, pero el centro misionero fue la ciudad de Antioquía, donde el evangelio llegó a los gentiles. Ahora, en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y llevándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre a toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces vemos aquí la evidencia de cada uno de nosotros que decimos que somos cristianos, que cuando hay necesidad entre la familia de Dios, que debemos estar dispuestos a compartir de lo que tenemos. Muchas veces el cristiano predica simplemente por palabra, pero no por obra. Y es necesario tener no solamente palabra, pero obra para respaldar esa palabra. Ahora el capítulo 12, vamos a ver aquí la segunda persecución más grande de ese tiempo. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de los de la iglesia para matárseles, para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen, y se ponían y proponían sacarle al pueblo después la Pascua. Entonces aquí vemos que Herodes mató a Jacobo, quien era hermano de Juan, no Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo, cual vamos a ver luego. Pero el hermano de Juan aquí, pero a Pedro lo dejó vivir. ¿Por qué? ¿Creen que Dios quería más a Pedro que a Jacobo? Yo no creo. Entonces, ¿por qué dejó que Jacobo fuera muerto? El Señor sabe lo mejor para mi vida. El Señor sabe el día, la hora, el minuto y el segundo que voy a morir. Y si yo me he entregado al Señor Jesucristo, entonces yo no tengo que preocuparme de nada. Eso no quiere decir que puedo caminar, atravesarme la calle sin darme cuenta ni nada, pero que mi vida está en las manos del Señor. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, antes de que fue traicionado por Judas, que Pedro iba a llegar a su vejez y que en su vejez iba a ser crucificado. La tradición nos dice que Pedro fue crucificado boca abajo porque no se sintió digno de ser crucificado como su Señor. Entonces vemos aquí que esto es simplemente cumplimiento de lo que predijo el Señor Jesucristo. Este hombre, Herodes, hay muchos Herodes en la Escritura y se puede confundir uno. Este Herodes es Herodes Agripa el primero. El hijo de Herodes, Aristóbulus, quien era el hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande era el que mató a los niños cuando los magos vinieron a tratar de informar dónde había nacido el rey y el salvador del mundo. Y cuando ellos llegaron a conocer que Herodes quería matar al infante, no regresaron a él. Entonces dio el mando para matar a los niños. Tal era Herodes el Grande. Era dicho de Herodes el Grande que era más, era con más beneficio ser el cerdo de Herodes que ser uno de su familia. Él mató a su esposa, a sus hijos, y era un loco de primera clase. Tenía una fobia, creía que todos estaban tratando de quitarle su reino, y cualquiera que sospechaba, lo mataba. Su descendencia era de Esaú. Esaú en Génesis, el hombre de Jacobo, el hermano de Jacobo, es un tipo del hombre natural, la carne, eso que se opone a Dios, eso que no puede estar lado a lado con lo de Dios. Entonces vemos aquí la persecución de la carne al espíritu. Ahora, en el versículo 5, dice así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Algo interesante de lo que vemos aquí en el versículo 5, en cuanto Pedro sale de la cárcel, y vamos a regresar a él. Ahora en el versículo 6, Pedro aquí es librado de la cárcel por un ángel. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Dos soldados a un lado, dos afuera. Cuatro. Pedro dormido, no preocupado. ¿Por qué? Porque él sabía que él iba a llegar a su vejez. Porque el Señor lo dijo. Entonces, cuando el Señor nos dice algo, pase lo que pase, yo tengo que creer la palabra de Dios. El Señor Jesucristo me ha dicho que soy perdonado por todos mis pecados. Satanás viene y dice, ¿no estás perdonado? ¿Qué me dijo Dios? Sí. Entonces, ¿por qué preocuparme? Satanás viene y dice, no vas a llegar al cielo. El Señor me dijo, vas a llegar. ¿Por qué preocuparme? Y Satanás y mi carne y el mundo siempre quieren atacarme espiritualmente. Entonces yo tengo que creer la palabra y las promesas del Señor Jesucristo para poder vivir una vida tranquila. Ahora el versículo 7. Dice, y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Pedro a este punto cree que está soñando. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Los soldados a su lado no se despertaron. Las cadenas se cayeron. Las puertas se abrieron. ¡Qué bonito sueño! Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Ahora, sabemos que en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento, tenemos mucha evidencia del ministerio de ángeles hacia los hombres. Abraham recibió no solamente Dios mismo en una persona de ángel, pero otros dos ángeles, quien después de estar con él por una tarde y comer con él, siguieron a la ciudad de Sodoma y Gomorra a destruirla. Y muchas otras veces, por los reyes, por los crónicos, vemos allí ángeles que aparecieron a ayudar al hombre. Una vez, cuando el ejército de Siria vino hacia Israel y el profeta Elías estaba dentro de su casa y su siervo con él, su siervo vio afuera de la ventana y vio todos los soldados de Siria afuera y dijo, oh Señor, mira todos los soldados. Y Elías vio afuera y dijo, Señor, ábrele los ojos a este pobre siervo. Y entonces le abrió los ojos y vio todos los ángeles alrededor de ellos. Entonces se puso valiente. El libro de Hebreos, el primer capítulo, nos dice que esos ángeles muchas veces son ministradores a los santos que han heredado la salvación. En la misma epístola de Hebreos, el capítulo 13, versículo 1, nos dice que debemos de tener cuidado que muchas veces hombres han entretenido a ángeles sin saber que eran ángeles. Entonces, ¿por qué no puede pasar hoy? Que yo sepa, nunca he entretenido a ningún ángel. Pero no sé. Quizás. Son para nosotros. Aquí tenemos prueba de él hacia Pedro. El versículo 11 dice, entonces Pedro, volviendo a sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Evidentemente, tenemos aquí prueba que la primera iglesia apostólica no se reunía en edificios como tenemos hoy, iglesias, pero se reunían en casas. Y la casa aquí de la madre de Juan Marco era quizás una de las casas donde estaban acostumbrados a reunirse. Y allí era donde estaban haciendo oración por Pedro, que leímos en el versículo 5. Pero quiero enseñarles algo de cómo estaban orando aquí. Porque cuando llegó Pedro, en el versículo 3 dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, estaba allí toque y toque. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Ahora, estaban orando. Pedro estaba en la cárcel. Pero no estaban orando con fe. Porque cuando el Señor dio libertad a Pedro y estaba tocando la puerta y vino esa muchacha a decirles que estaba allí Pedro, le dijeron, estás loca. Entonces estaban orando sin creer recibir. Algo interesante. Entonces, ¿de quién depende mi vida? ¿De mi fe? ¿De la fe de otras personas? ¿O de Dios? De Dios. Ahora, ¿quiere decir eso que no debemos de orar? No, no es lo que estoy diciendo. Debemos de orar, y cuando oremos, debemos de orar en y con fe, sin dudar. Pero aquí vemos que la iglesia estaba orando sin creer que Pedro iba a ser librado. Entonces sabemos que Dios es fiel en mi vida cuando el hombre fracasa. Dios es fiel. El que ha empezado esta obra en mí, la va a acabar hasta el día del Señor Jesucristo. El versículo 17 dice, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Pedro estaba todo asustado, tratando de escaparse, y todos estaban haciendo un alboroto y estaba preocupado. Pedro, cállense, cállense. Ahora, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Ahora, Jacobo aquí no es el Jacobo que Herodes mató. Jacobo aquí es el hermano del Señor Jesucristo, el que escribió la epístola, que está antes del libro de Apocalipsis. El hermano del Señor Jesucristo. Ahora, el versículo 18 dice, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Ese era el juicio del Imperio Romano, que el hombre o el soldado que tenía ciertas órdenes para cuidar a un hombre, si ese hombre se escapaba, ese soldado tenía que pagar con su propia vida. Ahora en el versículo 20 vemos aquí la muerte de Herodes. Dice, Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Entonces vinieron a pedir favor y para tener favor sobre él y ante sus ojos. Entonces dice aquí, y un día, señalando Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal de los arengó, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. ¿Cuánto hombre se cree como si es Dios el mismo? Hombres que creen que tienen toda fuerza, todo poder, que no hay nada que controla su vida. Tal era este hombre, Herodes. La gente oyó su voz y empezaron a gritar, esta es una voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Barnabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco. Y Juan Marco aquí es sobrino a Barnabé, cual vamos a ver cuando hacen sus viajes misioneros. En su primer viaje, Juan Marco va con ellos, pero se regresa por ser joven y tener miedo. Y cuando Juan Marco quiere regresar otra vez con ellos, con Pablo y con Barnabé, en el segundo viaje misionero, llega una contienda bien seria entre Barnabé y Pablo, porque Pablo no quiere llevar a Juan Marco, porque se regresó la primera vez. Entonces, Juan Marco va con Barnabé, y Pablo lleva a Silas, y también a otro individuo, no me acuerdo ahorita, pero vamos a llegar a eso. Pero aquí vemos ya la iglesia desarrollando, suficiente, el nacimiento en Pentecostés. Se está desarrollando, ya llegando a los gentiles ahora. Podemos ver que ya está estableciendo el Señor Jesucristo ese centro misionero tan necesario. Y vemos allí en el último versículo que Barnabé y Pablo fueron fieles en su servicio. Es importante que cada cristiano sea fiel hacia lo que el Señor le llama a hacer y cumplir esa obra hasta el fin. Muchas veces una persona empieza a servir al Señor y empieza, pero nunca acaba. Y cuando se pone un poco difícil, ya no quiere servir. Importante que debemos de ser como Pablo y como Barnabé. Ejemplos buenos de ser fieles al llamado del Señor. Hay que orar.